Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Esther Pérez, del Colegio Blanca de Castilla, estudio cuarto de la ESO y soy de Burgos. Y esta es la mejor hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es de las mejores horas para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos semana con más de lo mismo, o sea, peor. Las guerras a lo suyo y la política española también. Ahora resulta que Pedro Sánchez se ha caído de la burra y se ha dado cuenta de que la ley educativa es un desastre y va y anuncia su rectificación con unos cuantos millones en los presupuestos, dice, para lectura y matemáticas. Y lo anuncia, que esa es otra, durante un mitin del PSOE. Y todos allí aplaudiendo, nubilados, obnubiladas, sin decir ni mu, por cierto, salvo Zapatero, sobre la amnistía. Solo faltó que Puigdemont apareciera en un plasma para saludar a la afición. Y María Jesús Montero, aplaudiendo, enfervorizada, encantada del pelazo y el flequillo de quien verdaderamente manda en España, Carles Puigdemont. En este sentido, un brevísimo apunte, y no es por alusiones, aunque podría. Para mí lo más destacado del finde es esta estupidez que soltó la número 2 del PSOE. Sí, te lo juro, María Jesús Montero es la número 2 del PSOE y, lo que es peor, la número 2 del gobierno.
De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas, del que tiene menos pelo, este, del Tellado. De Miguel Tellado.
Qué fácil. Qué fácil sería responder y ponernos a su nivel. Y todavía le cayó la mundial a Alfonso Guerra cuando dijo aquello de la peluquería de Yolanda Díaz, ¿te acuerdas? Y la crack progresista y reformista del conclave este del PSOE en La Coruña, riéndole la sandez y los pelotas, súbditos y súbditas, bien pagados y bien pagadas, aplaudiéndola. En fin, más allá del nivelón, enseguida iremos con las noticias. Me detengo un minuto en el caso de ese niño francés de 9 añitos que ha vivido solo durante 2 años tras abandonarle su madre. ¿Y sabes lo que me llama la atención? Que nadie dijera nada hasta 2 años después del abandono. 2 años solo. El niño seguía yendo al cole, se alimentaba de comida fría, de lo que robaba. Así estuvo entre los 9 y los 11 años de edad en el pueblecito francés de Nersac. Todo entre 2020 y 2022. Y se ha conocido ahora, pues, porque por el juicio. La madre tiene 39 años, ha sido condenada a 18 meses de prisión, de los que 6 pues los pasará con vigilancia electrónica. Al parecer el padre les abandonó años atrás y ella abandonó al niño en 2020 cuando se fue a vivir con una amiga. El niño robaba tomates al vecino, recibía la visita de su madre de vez en cuando, vivía sin calefacción ni electricidad, dormía bajo 3 mantas, se lavaba con agua fría. Ningún vecino del bloque de esas viviendas sociales se había dado cuenta de que el niño vivía solo. 9 años, ¿eh? Desde hace 2, el chavalín vive acogido por una familia, no quiere saber nada de su madre. Cuentan en el colegio que el niño era un buen estudiante, que iba limpio, que hacía los deberes. ¿Te lo imaginas? La historia es brutal. ¿Hasta qué nivel de maldad puede llegar un ser humano como esa madre? ¿Y hasta dónde puede resistir, en este caso, ese niño que hoy tiene 13 años? Insisto, mira a tu alrededor. ¿No te parece increíble que nadie viera nada extraño, que nadie denunciara la situación de ese niño? Ni en el cole, ni en el barrio, ni en el vecindario. En concluyendo, ¿no crees que, así en general, nos estamos deshumanizando como sociedad? Insisto, mira a tu alrededor y ponte en el lugar de esos vecinos. Y mi postdata. La ley de amnistía entra en una nueva fase. Mañana martes llega la Comisión de Justicia del Congreso. Se discutirá por bloques con la previsión de que se vote el 30 de enero. Luego al Senado y continuará. Pregunta. ¿Alguien duda que la ley de amnistía, el blanqueamiento del terrorismo, de los puyolones, de los CDR, va a salir como manda Puigdemont? Oye, ya veremos al final, pero mi apuesta, Puigdemont estará de vuelta en España antes del verano. Eso sí, según baja del avión, mira, a ver si suena.
Va a sonar.
A ver si suena. Según bajará del avión, hará algo así como... Esto es un corte de mangas.
Expósito. La linterna.
Ha sonado bastante, ha quedado muy claro.
Viril, ha sonado viril.
Ha sonado muy interesante.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 22 de enero. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Supremo confirma que la devolución de menores no acompañados a Marruecos en 2021 fue ilegal.
Considera que se produjeron con absoluta inobservancia del protocolo que marca la ley de extranjería. El Convenio Europeo de Derechos Humanos también prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros. El gobierno se defendió alegando que las devoluciones tuvieron lugar en el marco de una auténtica invasión. Ojo, no es la primera vez que la justicia tumba una decisión de Marlaska, que es juez. Le va a dar igual.
La Fiscalía catalana ordena abrir una investigación sobre la Operación Cataluña.
Tratará de averiguar si durante el gobierno de Rajoy, entre el 12 y 2013, la policía investigó de forma irregular al exfiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol. Se analizan sus posibles vínculos con Unión Democrática y las comisiones gestionadas por este partido.
Borrell apuesta por la convivencia de dos estados, israelí y palestino, para terminar con la guerra en Gaza.
El alto representante de la Unión Europea descarta hablar de un proceso de paz. Familiares de los secuestrados por Hamas han interrumpido en una reunión del Parlamento israelí para exigir su liberación y han acampado frente a la casa de Netanyahu.
La renuncia de DeSantis a las primarias republicanas allana el camino a Donald Trump.
Tras suspender su campaña, el gobernador de Florida ha pedido el apoyo para Donald Trump. Este, el expresidente, es también el favorito en las primarias de New Hampshire, que se celebran mañana frente a su única contrincante, Nikki Haley.
La Guardia Civil registra la casa del presunto asesino de tres hermanos en Morata de Tajuña.
Se trata del pakistaní, principal sospechoso, que acudió al cuartel para confesar lo ocurrido. Había alquilado hace unos meses una habitación en la casa de los fallecidos. En verano agredió a una de las víctimas con un martillo. Todo apunta a un ajuste de cuentas, en este caso cuentas de dinero, tras prestarles miles de euros. Los hermanos eran víctimas, además, de una estafa amorosa.
La policía no encuentra armas en la casa del joven sirio detenido en Montellano, en Sevilla.
Ha sido arrestado por su presunta relación con el yihadismo. Su madre acudió a la Guardia Civil tras encontrar mensajes sospechosos en el móvil. El chico, de 17 años, llevaba dos viviendo en esa localidad con su madre y con su hermano.
Urtasun anuncia una revisión de los museos nacionales para superar el marco colonial.
Conviene recordarlo. Este tipo es el ministro de Cultura. Apuesta por establecer espacios de diálogo. La medida afecta a 17 museos que dependen del gobierno, como el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Museo de Antropología.
Los museos son organismos vivos que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
Ha dicho visiones etnocéntricas. Virgen Santa, como está.
No te convence, cabeza. ¿No?
No, que no me convence. Es que, en fin, es que si salto por esta boquita.
Venga, pues te voy a contar más cosas. A partir de mañana ya no serán obligatorias las mascarillas en los centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
O sea, han estado 10 minutos. Pasarán a ser una recomendación después de que haya bajado el impacto de la epidemia de gripe. En la Comunidad de Madrid tampoco serán obligatorias desde el miércoles. Mira, aquí 15.
Y desde hoy, los patinetes eléctricos que se vendan en España deberán estar certificados.
Tendrán que contar con dos frenos independientes y un marcador de velocidad. Además, no podrán superar los 25 kilómetros hora. Esta normativa, de momento, no afecta a los patinetes antiguos. Lo ha explicado Paul, en Mediodía Cope, tiene una tienda en Madrid.
No, en este caso la normativa no afectaría. Han sido comprados pues antes de la fecha que ha salido pues de la nueva normativa. Podrían seguir circulando sin ningún problema hasta el 2027... que es donde realmente pues habrá otra normativa ya regulando pues más aspectos.
Y nos quedan los deportes.
Pues termina la jornada de Liga de Fútbol a las 9 con el Granada Atlético de Madrid, y en tenis, muy buenas noticias, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Open de Australia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos en Galicia, Asturias y buena parte de Castilla y León, sin descartar lluvias débiles. Suben las temperaturas de forma generalizada. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de 13 grados. De cara a este martes, estabilidad en casi toda la península. Se esperan cielos cubiertos en Galicia. Seguirá el aumento de las temperaturas y también habrá rachas de viento fuerte en Canarias y el Estrecho.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. El Papa Francisco ha dejado la puerta abierta a visitar Canarias. Durante una recepción con los corresponsales que trabajan en el Vaticano, nuestra compañera Eva Fernández ha tenido la oportunidad de entregarle un trocito, unas astillas de un cayuco. También han charlado con él sobre el drama migratorio que se vive en las Islas Canarias. Y ahí es donde ha salido esa posibilidad. ¿Cómo ha sido el encuentro? Eva, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Papa está completamente al corriente de los constantes desembarcos que se suceden a diario en Canarias y la situación le parece terrible. Estas han sido exactamente las palabras que ha utilizado al recibir un fragmento de cayuco recién llegado a las costas de la Isla del Hierro que le ha entregado COPE. He tenido también la oportunidad de recordarle que la ruta atlántica es una de las más mortíferas del mundo y tal como hicieron los obispos y el gobierno canario hace justo una semana, he aprovechado la oportunidad para sugerirle hacer una escala en Canarias durante su posible viaje a Argentina, un destino que ayudaría a poner el foco en la crisis migratoria y que además a los casi 11 años de aquel primer viaje a Lampedusa se trataría de un destino cargado de simbolismo porque hasta el momento ningún papa ha pisado las islas. De todos estos argumentos, Ángel ha respondido sonriendo que lo pensará y ha agradecido con gran cariño el trabajo que realizamos en COPE.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes cogemos el mapa mundi, abrimos el Atlas y nos fijamos en cómo va el tema. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Bruselas.
Oye, Enrique, el mundo está lleno de líos, de guerras, de conflictos, pero vienes a apuntarnos uno que cuidadín con uno de los grandes países del mundo, con la India.
Sí, efectivamente. O sea, no nos metemos en los temas más cercanos, ¿no? La guerra de Ucrania y el tema de Gaza, porque eso ya están los informativos, pero aquí estaba buscando aquí un acontecimiento que ha sucedido hoy cuando el primer ministro indio, Narendra Modi, ha presidido esta misma mañana la ceremonia que se llama Pran Pratisha, que en el hinduismo es lo que sería la consagración del templo Ram en un sitio que se llama Ayodhya, en el estado de Uttar Pradesh. La ceremonia consiste en quitar las cortinas del Santa Santorum de este templo, que está levantado en el lugar donde se cree que nació Rama, que es considerado el séptimo avatar de la deidad hindú Vishnu, según el Ramayana, que es uno de los libros sagrados del hinduismo. Bueno, todo esto para contarte que es que sobre las ruinas de este antiquísimo templo hindú se levantó después, es decir, hace unos 500 años, una mezquita que también fue destruida y reconstruida varias veces. Y de hecho, este ha sido un lugar que se han disputado los hindúes y los musulmanes desde antes de la llegada de los británicos, a veces por las buenas y a veces por las malas. Casi siempre las autoridades indias defendían el derecho de los musulmanes a usar el lugar como lugar de culto, pero para que te hagas una idea, en diciembre del 92, nacionalistas hindúes demolieron la mezquita y eso provocó disturbios que causaron 2.000 muertos. Uh-huh. Bueno, claro, ahora esta construcción tan vistosa del nuevo templo hindú, que pretende que sea una zona de peregrinaje, pues es la voluntad clara de las actuales autoridades para hinduizar, si se puede decir, completamente el país, lo que sin duda pues provocará nuevas tensiones con la minoría musulmana y con el vecino Pakistán, que a su vez ya está engarzado con Irán. En fin, ¿qué quieres decir?
Lo que nos faltaba. De la India nos vamos, volvemos a Ecuador, un país que iba aún bajo el eco de la terrible crisis de violencia que vivimos en directo hace nada, 10 días.
Sí, efectivamente. Lo que vimos fue un pulso siniestro entre la ley y el narco, que es uno de los peores ingredientes de muchas crisis casi crónicas que afectan a tantos países hermanos del otro lado del Atlántico. En este caso, ya, bueno, los menciono varias veces, el episodio de la toma armada en directo, de la televisión, en fin, fue realmente estremecedor. Y ya sabemos más o menos que en Ecuador pues han heredado, entre comillas, la parte del negocio también entre comillas, del narcotráfico que los colombianos han logrado ir expulsando de su territorio. Fíjate, este mismo fin de semana, para que te hagas una idea, la policía ha incautado un total de 22 toneladas de cocaína. 22 toneladas. Esos son dos camiones grandes. Una barbaridad. Y hoy mismo estaba asomándome a la prensa del Ecuador, a un diario que se llama El Universo, que es muy interesante, y publican en portada un reportaje estremecedor con las peripecias de los jóvenes que terminan sus estudios pero que no encuentran un trabajo ni decente ni indecente. Y claro, también he visto un dato que me ha dejado a mí bastante impresionado porque explica claramente esa vulnerabilidad en que vive el país. Y es que, según las estadísticas oficiales, más de la mitad de los que trabajan en Ecuador, es decir, un 54%, lo hacen en la economía informal, lo que aquí llamamos economía sumergida, y va subiendo. Claro, en este ambiente el narcotráfico, tú dirás, evidentemente no puede más que prosperar.
Y la última, y te pido cierta brevedad, Enrique, de vuelta a Europa, Bosnia y Gibraltar, ¿qué tienen que ver?
Bueno, tiene que ver porque se ha firmado un acuerdo para que Frontex proteja las fronteras de Bosnia y Herzegovina. Frontex es la agencia europea de fronteras y en Bosnia pues han pasado este año 32.000 personas en territorio comunitario. El año pasado. Bueno, este despliegue tiene cierto interés para España porque ya sabes que se está negociando con el Reino Unido el futuro de Gibraltar. Esta semana hay una ronda de negociaciones. No es que haya indicios de que vaya a haber un acuerdo, pero la cuestión es que la oferta que hace España es que sea Frontex la que vigile las fronteras gibraltareñas en lugar de la policía española para que la colonia británica pueda integrarse formalmente en Schengen y que se mantenga la verja abierta. De momento no hay acuerdo, pero esto igual convence a los tozudos gibraltareños.
Pues ya veremos, continuará. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ione Belarra, líder de Podemos o lo que sea eso ahora.
Bueno, hoy ha desvelado que a Irene Montero le ofrecieron una embajada para salir de la política.
A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron me eché a llorar porque me dio mucha rabia.
Ahora lo que hay que ver es quién se lo propusieron. ¿Quién fue? ¿Bolaños? ¿Sánchez? ¿Quién? Sonia García es profesora vicepresidenta de AMPE y ha estado en la tarde.
El presidente del gobierno ha prometido una inversión de 500 millones de euros para educación en los presupuestos. El objetivo, mejorar resultados en matemáticas y comprensión lectora.
Toda medida que vaya encaminada a una inversión en educación y a mejorarla, y en este caso a bajar las ratios, para nosotros claro que es positiva. Ahora, creemos que es insuficiente, porque realmente nuestro sistema educativo tiene problemas más importantes. Esto es únicamente un parche que puede venir bien al sistema educativo, pero no es suficiente.
Y que suelta en un mitin para que le aplaudan. Andrea es vecina de Arganda, en Madrid.
Ella conoce al presunto asesino de los tres hermanos de Morata de Tajuña. Nunca pensó que pudiera hacer algo así.
Moreno, así bien hecho antes de irse. Cuando cerró y volvió, vino muy delgado, muy desmejorado. Volvió a darle café hasta que buscaba trabajo. Era una persona muy normal.
Y el sonido musical, Crystal Fighters.
Ha tenido que posponer hasta octubre su gira por 6 ciudades españolas prevista para este mes de febrero. Su cantante ha contraído la malaria tras un viaje a Ghana, se está recuperando, pero claro, necesita reposo.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Una vez has pensado cómo se puede integrar a unos niños con problemas de audición? No es fácil, ¿eh? Estos niños que nacen con problemas de audición y lenguaje retrasan el proceso de comunicación con su entorno. Ese retraso provoca un desajuste en su desarrollo personal y social. Aunque la rutina familiar puede cambiar después de un diagnóstico de este tipo, en el intento por normalizar y mejorar la vida de estos pacientes nace la Asociación de Padres y Niños con Problemas de Audición y Lenguaje, ASPANPAL. Elena González Carrillo es la directora.
A los 3 días de vida del niño, pues se le hace una primera prueba que ya determina si puede haber alguna dificultad auditiva. Si la hay, entran dentro de un programa que lo lleva el Hospital Virgen de la Risaca aquí en Murcia y pues se hacen pruebas que determinan si realmente pues hay una pérdida auditiva o hay cualquier otro problema.
El intento por buscar la normalidad en la vida de los niños y familias es fundamental. Apostar por terapias, orientación y entrenamiento para los discapacitados auditivos es la misión central de la Asociación de Padres y Niños con Problemas de Audición y Lenguaje.
Inicialmente empieza sobre todo a nivel de trabajo comunicativo con el niño sordo y eso se hace pues a través de los profesionales logopedas. Bueno, pues va creciendo el niño y presentando nuevas necesidades. Entonces, pues a día de hoy la asociación cuenta con otro tipo de apoyos que son, seguimos con la logopedia, que es la actividad principal de la asociación. Luego tenemos también apoyo pedagógico, tenemos apoyo psicológico, apoyo familiar. Y luego tenemos también apoyo comunicativo.
La asociación también se encarga de potenciar el desarrollo personal y de promover la inclusión laboral de las personas sordas. Ahora, ASPANPAL cuenta con un proyecto reconocido por la voz del paciente de CINFA, en el que se encargan de ofrecer ayuda a niños desde los 6 años. Lo que se busca es dotar a estos chavales con un sistema de comunicación funcional, pero además brindan a los padres las herramientas para asegurar la calidad de las interacciones familiares. Dicho de otro modo, que se puedan comunicar mejor con sus hijos. Gracias a la voz del paciente y la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Un paseo por las redes sociales. Pedro Sánchez promete un plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. 500 millones de euros promete Sánchez en los próximos presupuestos para educación. Nos escribe Loli, que le parece estupendo, pero pregunta con ironía si se va a repartir ese dinero en todas las comunidades por igual. Os leemos, pero también os escuchamos en el WhatsApp de La Linterna. Es el 600544555.
Bueno, Expósito, que dé un refuerzo. ¿Un refuerzo de qué? ¿De dinero? Eso no se hace con dinero, eso se hace con una ley, una ley de enseñanza en condiciones.
La ministra, vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, habla de la calvicie de Tellado.
Eso es, se refiere al portavoz del PP en el Congreso. Es un tema que, por alusiones, pues tratas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia, análisis esta noche con Ángela Martialá y con Ignacio Camacho. A partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hoy la actualidad sigue en torno a la convención del PSOE de este fin de semana. Por un lado, la escenificación de la sumisión del partido al liderazgo de Sánchez. Por otro lado, el anuncio del presidente de invertir 500 millones para paliar los efectos negativos de la leyenda negra. Hasta luego, buenas noches.
Venga, buenas noches, luego hablamos. Continúa la investigación sobre el asesinato de las dos hermanas y el hermano en Morata de Tajuña, en Madrid. Hemos conocido que las dos recibían numerosos mensajes de falsos pretendientes a cambio de dinero, estafas de amor. Un tipo de estafa que usa el amor como reclamo para engañar a personas que se sienten solas, vulnerables. Las llamadas estafas del amor son un delito en auge en España. A las 9 y las 8 en Canarias vamos a explicarte las claves de estos engaños que están en alza, cómo actúan los delincuentes y cuál es el perfil de las víctimas. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, ¿es científica o solo una especulación? Pues yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna. Sí.
El tobillo... vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.